El hashtag correcto y el buen contenido son sinónimos de descubrimiento. Encontrar cuáles son las etiquetas correctas para tu contenido puede ser determinante para que otras marcas descubran tu trabajo o para que los clientes descubran tu marca. Ahora, este es un trabajo arduo de ensayo, error y revisión. De hecho, es la tarea más importante de un community manager, así que nunca la dejes por fuera en ninguna publicación. Síguenos en weplash@wplash y descubre todas las tareas digitales que podemos hacer bien. Marketing digital, social media, diseño web, e-commerce, branding y más.
Él es de Marín.
Él es Alex Goncalves.
Y esta es la gente de Medellín.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron, descubre Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 76 de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que, como todos los días, brinda con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático. Salud, bebesos.
Salud, y estamos grabando directamente desde el Hotel Celina en Medellín, Colombia. En un estudio de grabación que queda en un piso 9, lamentablemente ustedes no pueden ver la vista que tenemos nosotros de aquel lado, porque vemos casi toda la ciudad, pero pueden ver a los Patroncitos Plus, que están acá con nosotros.
¡Yeah! Hagan ruido, Luca Live.
Exacto, vean, vamos, vamos, medallo. Y oye, después de par de presentaciones en Bogotá y en Medellín, estamos felices y mamados.
Sobre todo felices.
Y mamados.
Sobre todo felices.
Y bueno.
Ha sido maravilloso, además, estar acá, porque creo que desde que emigramos ha sido lo más cerca que hemos estado de nuestra tierra.
Increíble, ¿no?
Estar en Colombia es estar pegaditos de nuestro país, y eso te da como una sensación de tan lejos y tan cerca, que pudieras, ¿sabes?, simplemente cruzar la frontera y estar allí, pero no.
Bueno, pero la frontera todavía está un poquito más para allá.
Déjame, o sea, déjame imaginarme la vaina.
No es Cúcuta,
sí,
ya, María.
Es energéticamente cerca, Alec. Geográficamente también, coño, somos vecinos.
Bueno, Bogotá la pasamos muy bien. Tuvimos que, ¿cuánto es? Como 260 personas que fueron al show. Estuvimos en un teatro súper moderno.
Bello. Bello.
Bellísimo.
Una pantallota atrás.
No joda.
Esa foto que me hice de Flashdance.
¿Qué te hice?
Exacto.
Exacto.
Yo te di tu crédito.
Muy bien.
No seas llorón, que yo te di
yo
tu
no
crédito.
Yo no estoy llorando.
Ah, bueno.
¿Pero qué es esto?
Bueno.
Y luego, por primera vez, estamos en Medellín y, bueno, ya hemos estado acá un par de días, y este par de días que hemos estado, la verdad que nos ha volado la cabeza. ¿Medellín? Primero porque ya nos advertían, ya todo el mundo nos dijo, se parece Caracas, tiene su vida en Caracas.
Tiene... Pero tú eres hashtag Maracay. Tú, no,
pero
tú...
viví en Caracas muchos años.
Yo soy caraqueña de buena cepa y yo te puedo decir que... Esta vaina, claro. O sea, se parece en el tema de las montañas, en el clima. Tiene todo este... Desde que llegas al aeropuerto, tiene como este flow de... Mierda, yo estoy en Caracas. Pero como que no entraras por La Guaira, sino como que entraras por Alto Atillo. Porque ajá, es una montaña.
Claro, porque ¿dónde que se llama el aeropuerto? ¿Dónde queda? Algo río. Río Negro.
Que es arriba. Entonces...
Está como unos 40 minutos. Es como cuando Mérida, que en Mérida tienes que volar y tienes que rodar como una hora para llegar a la ciudad.
Porque aquí en Medellín también está su Carlota, que es el aeropuerto chiquito para las avionetas.
Exacto.
Que está más en la ciudad.
Y como saben, todo el mundo debe saber que, bueno, el estigma de Pablo Escobar sigue siendo muy fuerte en esta ciudad, pero... ¡Piro!
¡Piro!
vemos el esfuerzo enorme que no solamente hace el gobierno, sino también los mismos ciudadanos, de desligarse por completo de todo eso y mostrar que Medellín tiene muchas otras cosas llamativas y que no todo tiene que ver. Entonces te dicen que el turismo acá del narco está prohibido, van quitando como cosas emblemáticas de sin embargo...
Pablo Escobar siempre va a ser una referencia de Medellín, y yo pienso que además la historia nunca se debe olvidar y nunca debe borrar todo vestigio de ella.
Claro.
Porque de tal manera se repiten los hechos.
A menos que sea el chavismo. Ese sí...
Mira, y no. O sea, lo que es que no puedes mantener el culto a... O sea, por ejemplo, como el nazismo. O sea, no puedes mantener... No puedes ser nazi.
Sí, no pueden comprarse la franela con la cara de Escobar. Eso me parece...
Por ejemplo, a mí me parece que está de mal gusto. Pero sí me parece importante que se recuerde lo que hizo ese hombre y lo que tenía convertida la ciudadanía y específicamente a Medellín. Porque además, cuando entiendes esa parte de la historia, que a nosotros nos los ha dado series como Narcos o... ¿Cómo es? El Patrón del Mal,
Cartel de los Sapos, Betty la Fea.
No, esa no.
Esa no.
Y la Juana, no, esa tampoco.
pirulino.
Lo que te da es esta sensación y que nosotros como venezolanos, no, bueno, me llena de una vaina que yo no suelo tener y tú lo sabes, que es esperanza. Yo no sí, suelo. Sí, es
verdad. Si hay una mujer que está muerta en esperanza, es Yamari.
Yo tiendo a ser un poquito darks en mi manera de ver la vida.
Completamente.
Y a mí me ha dado muchas, porque es que no puede haber nada más jodido que un lugar donde hubo el terror del narcotráfico. Esta gente hacía lo que le daba la gana con la ciudad, la gente vivía aterrorizada.
Guerra, explotaban carros.
Guerra literal, y cuando además el gobierno decide acabar con el narcotráfico, es literalmente guerra, es plomo por la calle, la gente específicamente donde fuimos de turismo, que es la Comuna 13, eso fue muerte de civiles, todavía tienen las paredes con los plomazos en el bloque.
La Operación Orión se llamó eso. Y ¿sí? ¿Sí, no?
Ajá, ayúdennos, porque
cualquier cosa ustedes ponen un grito.
Nos pasa cada rato que andamos poniendo la torta y nadie nos echa una mano.
Que yo estoy confundo península de Paraguaná con la otra.
Y yo no te puedo
otra,
ayudar porque soy otra,
me dejan morir.
Otra estúpida. No te puedo ayudar. Tú tampoco me ayudaste cuando yo dije que Madrid la Segunda Guerra Mundial. Yo morí redonda.
Porque tendré que escucharte a veces.
Vamos a intentarlo, Alex.
Lo voy a intentar. De ahora en adelante. Capaz el podcast tiene otro swing si te escucho. Y vamos a decir estupideces.
Yo no lo voy a dejar de decir, pero tú me vas a poder
corregir. Lo bueno que hasta el sol de hoy si nos corrigen con cariño.
Sí, claro, porque nos quieren.
Porque si hicieron un compilado de todas las estupideces que hemos dicho, o sea, ya, no lo hagan.
NRD Momentos, la cuenta que tenemos, que es Nos Reiremos de Estos Momentos, que está dedicada a hacer unos memes magníficos y unas compilaciones. Por favor, haz tu trabajo y convierte nuestros peores momentos en un video de un minuto.
Bueno, entonces hicimos este tour. Donde lo primero que... No, porque estamos hablando el peo de Pablo Escobar, de que sí está prohibido, de que sí es verdad, porque es comparable con Hitler completamente, ¿no? Es lo que ocurrió en Alemania, siguen estando pues los museos, los memorial, porque eso es una historia que no se debe olvidar. Y cuando a Venezuela...
Claro, pero lo que es que cambia, por ejemplo, no existe el Museo de Hitler, sino existen memoriales de
las víctimas.
De las víctimas, exacto. Entonces, no es recordar al hijo de puta, es recordar a las víctimas, a la gente que falleció, a la gente que pues perdió su vida, o sus familiares están de alguna manera involucrados en eso. Y entonces es lo que entendemos está pasando en Medellín. Evidentemente está la casa donde lo mataron o se suicidó o whatever, y está el sitio que el lugar donde él tenía su edificio.
Ajá, el edificio Mónaco, ¿eh?
Ajá,
el edificio Mónaco lo demolieron. Entonces ahí supuestamente van a hacer un memorial.
Exacto, un parque conmemorativo. Pero es que también tiene sentido que los sitios de insignes de Pablo Escobar, o que eran pertenencia o propiedad de Pablo Escobar, sean demolidos. Y es que nos explicaron que para vender esos lugares no solamente tienen que pagar el altísimo costo, porque él era un carajo millonario, o sea, tenía propiedades muy, muy costosas, sino tienen que pagar el costo de la propiedad más 25 años de impuesto, lo que no se pagó en impuesto. Y ¿quién va a comprar la vaina si tiene que pagar? Entonces mejor hacerle un ¡puf! Y empezar de cero. Y el gobierno. ¿A quién vas a llamar? Yo te lo marco.
Diosdado.
Tenemos un... Lo hizo él, Diosdi.
Tendría que hacer un teléfono.
Yo a ti te tengo miedo, lo hizo él.
Mira, puedes poner vamos a poner pausa un segundo en
¿En la grabación?
En lo que estamos... No. En lo que estamos hablando de Medellín para... Un solo momentico, Venezuela y sus playas.
Ok. ¿Qué estábamos yendo para Pablo Escobar?
Sí, sí, sí. Hay dos, pero claro, es que estamos hablando de Pablo Escobar y inmediatamente me acordé del chavismo. Entonces, coño.
Asociación de ideas lógicas.
A ver, ¿en qué estamos ahorita actualmente? Supuestamente se volvió a abrir una negociación gobierno legítimo, ¿cómo es? Usurpación en Barbados. Porque esa gente se reúne en puros lugares de pinga.
¡No sé!
Porque no se van y se reúnen en Morón.
No sé por qué se tienen que reunir en lugares exóticos y
preciosos.
Viste
que no nombré a Guacara. Aquí hay una gente de Guacara que está... Cada vez que nombro a Guacara...
Te respetamos, bebé.
Me encanta. No, y la gente de Morón también se molesta. Pero miren, alguien me pasó una lista como de pueblito.
¿Para qué lo nombre?
¿Cuál es el que quiere que nombre? Los Guayos. Los Guayos. Salió de Los Guayos. ¿Por qué no se reúnen en Los Guayos? No, Barbados. Y que la próxima reunión y que en Playa del Carmen. Una vaina así.
Sin vaina.
Bueno, en fin. Lo último que salió, o lo que estaba hoy, que estamos grabando hoy, es lunes. ¿Lunes qué? Lunes 8 de julio.
Gracias.
Sí, estamos todos mareados.
Es un lunes.
Un run de Nelson Bocaranda que decía que el acuerdo que se está llegando es que vamos a ir a supuestamente elecciones, y el chavismo está proponiendo que Nicolás Maduro no va a ser el candidato.
¿Sí, no? ¿Sí, no?
Diosdado.
¡Ay, ay, 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 ay! ay, ay.
O Héctor Rodríguez.
Estoy cantando lo peno.
Ustedes, gente de Medellín, prepárense para recibir más gente acá.
Abran sus corazones, sí. Abran sus colchonetas, sofacamas.
Por favor. Eso por ahí.
¿Ves por qué soy una tipa sin esperanza? ¿Te das cuenta por qué soy así?
Lo otro un poco más divertido es que... Bueno, mucho más divertido, de hecho. Apareció una cuenta en Twitter que se llama Famous Venezuela War Bot.
Yo no entendí un coño.
Yo al comienzo también me tomó por sorpresa, pero luego vi que el que lo habían hecho...
¿Ese es el nombre o lo quieres que lo busques?
Sí, Venezuelan... Famous Venezuelan War Bot. ¿Por qué? Whatever.
Your service and thank you very much.
Apareció una cuenta en Twitter donde eligió a 350... qué sé yo, figuras.
Celebridades, deportistas, influencers.
Políticos, influencers venezolanos.
Personalidades venezolanas.
Donde nos incluyeron a nosotros mismos, por favor.
Demasiada fama, por supuesto. Cepíllate la boca.
Pero, supuestamente, cada media hora, el bot o el algoritmo de que el tipo este que se dio esta cuenta y lo creó, una celebridad mata a la otra. O sea, ese es el juego. O sea, uno está que está...
Se llama Famous Venezuela War Bot, lo habías dicho bien, y el punto arroba es Famous... Las siglas de Venezuela, VZLA, bot.
Entonces, mírate, cada media hora...
Pero lo que
te lanzan un tweet.
Además de no entender el algoritmo por el cual nos vamos matando, que por cierto, ya yo maté a alguien, gracias. Voy
eso
ganando.
Es lo que te quiero... Mira, escucha esto. Mira. Esta cuenta enfrenta a 350 celebridades venezolanas en un duelo a muerte con un algoritmo aleatorio cada media hora desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana diariamente. Finalmente quedará un solo campeón. Comienza hoy, 8 de julio. Entonces, es que desde que comenzó... bueno, el criterio de las elecciones de la celebridad fue que sean venezolanos de nacimiento nacionalizados, que no esté fallecido, y se seleccionaron políticos, deportistas, actores, músicos, animadores, influencers, periodistas, entre otros.
Faltó la de Llanari.
El algoritmo está diseñado para que la probabilidad de muerte disminuya si una celebridad ya ha matado a alguna otra.
Yo, en mi caso, ya yo he disminuido mis posibilidades de morir.
Entonces, el primero que mató fue Miguel Enrique Otero, del Nacional, uh-huh. Mató a Oswaldo Guillén.
¿Sabes? Nada más y nada menos. Lo que no entendemos entonces, es cómo es que nos matamos. O sea, no...
Bueno, o sea, es que el pum, salió, entonces te dice, este mató a este, ya.
Ok.
O sea, no dice cómo ni
pero
qué.
Pero viste que cada tweet comienza con una vaina como tercera semana de tal, del mes de cual, y ya va más adelante, ya va por agosto de julio de 2019. Y que no, estamos en julio.
Es que creo que eso es como el parte del juego.
No entiendo nada.
Aran de las Casas. Mató a Ken.
¿Qué?
Creo que es un asunto entre Río Tenero y puede pasar. Jean-Marie, fuiste la tercera que mató. Y Jean-Marie mató a Miguel Ángel Rodríguez, que era conocido por RCTV a hacer la entrevista en la mañana.
Me han dado mucho las gracias por eso.
Y terminó siendo diputado, de hecho.
Mucha gente me está dando las gracias por eso. No tuve nada que ver, pero de nada.
Luego, Osman Aray ha matado a Dross, que Dross es un youtuber famoso que vive en Argentina, es venezolano. Leo Rojas ha matado a Pedro Luis Flores, de Globovisión.
Ok.
Deina Castellano ha matado a Edimar Martínez. Edimar Martínez, sí, no sé quién es.
Voy a ver. ¿Quién es Edimar Martínez?
Venezolana, Instagramer.
Perdónanos, Edimar. No.
Hola, Edimar. Sí, no sé quién.
Un abrazo. Igual te mataron, sorry.
Exacto. Luego, Tibisay Lucena. Ha matado a Gabriela Hispánica. Es que sí, de verdad, maldita. ¿Hasta cuándo nos vas a joder, Tibisay?
No podemos dejar que el chavismo nos gane ni siquiera de forma virtual. Qué ladilla.
Sí. Huguet Urbina ha matado a Nelson Bocaranda. Huguet Urbina era el pelotero este que se hizo infame por haber bateado y quemado a uno de sus trabajadores en una finca alguna vez, que estuvo preso, de hecho. Bueno, mató a Nelson Bocaranda.
Malandro, claro que va a matar a Nelson
sigue
Bocaranda.
Sigue matando, sigue.
Boca, te mataste también, weón.
Los narcosobrinos. ¿Puedes creer que los narcosobrinos están metidos en este
¿A
pedo?
¿A quién mataron?
A Daniel Ceballos, quien fuera alcalde, el gobernador de Táchira.
¿Esos carajos que están expresos?
Claro, en Nueva York, con su braguita naranja. Chichitín. Daniel Alvarado ha matado a Jorge Linares. Ahora la gente aquí está diciendo, porque lo peor es que tú ves las reacciones y la gente es maldita.
¿Y qué están diciendo?
Porque mira, la de Daniel Alvarado. Entonces aquí le dice...
Es que Twitter es nuestra red favorita, siempre lo decimos.
Mira, Carlos dice, lo obligó a ver una de sus películas.
Oh.
Este panel dice, le pegó hongo vaginal.
Recordemos que Danielita Alvarado fue imagen de Canestén, era una vaina de hongo vaginal. No sé. Era una cosa... Pero específicamente la versión vaginal.
Mira, Manuel Rosales mató a Jani Caguán, que creo que es lo mejor que ha hecho Manuel Rosales en toda su vida.
Y si a él lo matan y él se muere.
Exacto. Astrid Carolina Herrera mató a Norelis Rodríguez. Y Osvaldo Vizcarrondo, de la Vinotinto, ex Vinotinto, mató a Luis Anónimo, que es Anónimo Abreu. Giovanna Montalvo mató al Prieto. Eso sí no lo voy a venir.
Wow, yo tampoco.
El Prieto mató por una fresa. ¿Qué es eso, chico? Luego Sasha Fitness ha matado a Wilmer Valderrama.
Imagínate, una celebridad de Hollywood.
Uh-huh. Mayre Martínez ha matado a Giovanna. Ah, mira, Giovanna mató y ya la mataron.
¡No!
Mayre la mató.
Pero si se supone que tienes menos probabilidades de morir si ya mataste.
Bueno, pero
yo no quiero morir.
Te
no
van a matar.
Yo no quiero morir.
Bueno, en fin, esta es la última actualización que hicimos hoy lunes. Capaz ya mañana estamos muertos los dos. O
no, tú. Muérete tú.
Ustedes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tienen que hacer nada. Tienen que estar viendo la cuenta a ver si sobrevivimos.
Denle follow en Twitter a la cuenta y ya estuvo, porque no hay manera de saber qué es lo que está pasando con esto ni por qué.
Me parece como divertido.
Sí, sí es. Mientras no me maten. Si no, me voy a rechar horrible. Me voy a picar feísimo.
Y para terminar con la actualidad, ¿hay algún comentario que quieras hacer sobre la sirenita o ya fue?
No, yo creo que sí le podemos dar porque hemos estado callados, porque hemos estado...
Bueno, porque lo grabamos anteriormente. La gente, mira, vuelta loca con el episodio de Alain de Famas Luz.
Increíble.
Vuelta loca. Ustedes que son patroncitos, hablen del bono. ¿Cómo estuvo ese bono? Ahí está. La gente fue el medio. Pero ustedes no quieren pagar porque ustedes son...
Miren, bebesos, se los voy a decir así porque yo sé que a uno cuando además le hablan de dólares uno hace como, ay. Pero una señora me lo dijo a mí y fue la forma en la que yo además entendí cómo ponerlo en palabras bonitas. Uh-huh. Así como te costaría un café unos $5 y te lo tomas una vez en tu vida, esa señora nos decía, yo una vez al mes les invito un café a ustedes.
Ay,
¿verdad que es lindo? No suena tan dramático después de todo decir, coño, claro. Yo estoy pagando un café al mes para estos panas.
Y listo. Y tienen 3 episodios con 3 bonos toda la semana.
Esta belleza.
Exacto. Y esta otra.
Que además esta belleza, estas dos bellezas, si nos están mirando en YouTube, están modelando franelas que compramos en la Comuna 13.
Exacto, volvamos a Medellín.
Volvamos a Medellín. Comuna 13 es este lugar que en los años 80, se van a reír, yo sé, espera. En los años 80 era la barriada más peligrosa del mundo por su tasa de asesinatos.
Ajá.
Ahí es la parte donde se ríen, porque ajá, y Venezuela no, eso vino después. Y Comuna 13, por supuesto, era el lugar, era idóneo para que porque conecta con una parte de la autopista y la ciudad. Entonces era perfecto para pasar la droga de un lado para otro.
Y está el aeropuerto ahí mismo.
Exacto,
ahí.
Pasaban la droga, pasaban las armas, el dinero sucio lo pasaban precisamente por Comuna 13 y entonces se podrán imaginar lo peligrosa y lo candela que era esa zona.
Y luego se metió la guerrilla para allá.
La guerrilla estuvo manejando Comuna 13, después el gobierno con Álvaro Uribe decide, ya sabes cómo es la vaina, no.
Y hace la operación
Se hace la guerra literalmente, ahí sí. Murió un coñazo de civiles. Además Comuna 13 se quedó con la sensación de que pasamos de la mano de unos mafiosos a otros.
Claro, porque en parte de la operación Orión hicieron como un pacto con los paramilitares.
Exacto.
Para que básicamente ayudaran en la operación. Entonces, pero luego los paramilitares dijeron, ah, ¿sabes qué? Me gusta esto por acá.
Me encanta.
Entonces,
aquí hago mi business.
Entonces.
Y entonces Comuna 13 se convirtió, pero a pesar de que haya cambiado de una mano de mafiosos a otro, Comuna 13 hoy en día, sobre todo hay una parte, no evidentemente toda, hay una parte que es absolutamente turística, está toda llena de grafitis, es como un Wynwood, está toda llena de grafitis. Grafitis además que ha hecho, ayúdame, que lo conocimos.
Chota. Que puede seguir arroba Chota piso 13.
Correcto. Y él se dedicó a hacer este movimiento de pintar las paredes. Hay una movida artística de hip hop y grafitis brutal. Pusieron escaleras mecánicas. Y nosotros, Alex y yo, además, porque tuvimos una discusión muy interesante en algún momento, Alex me dice, ¿a ti te parece que hacer este tipo de turismo? Y además yo me tomé una foto con unos niños de la comuna. Esto es romantizar la pobreza. Y estuve dándole, y la verdad...
A ver, lo que pasó es que en par de momentos... porque bueno, tiene el ambiente de barrio. Por mucho que haya un montón de gringos caminando...
Espetáculo.
Y todo el mundo, Ana, eso es petare, obviamente iluminado, con música en todos lados, se siente una vibra muy cool, todo el mundo saca sus celulares, te sientes de alguna manera...
Es petare, pero sales vivo.
Uno de tus mejores chistes de aquí.
Estaba reventándolo aquí porque ya igual, claro. ya fue.
¡Ojo! Que obviamente el consumo de drogas sigue existiendo.
Y hay zonas donde no puedes ir como turista porque, o sea, de hecho, el mismo guía te dice hasta aquí porque claro. De ahí para allá esto es zona que no van los turistas.
Y seguramente para hacer tour y tal, ahí tienes que mojarle la mano a una vacuna a una gente. O sea, todos esos males, eso continúa.
La realidad es que igual como turista te respetan y te cuidan y te hacen sentir cómodo porque...
Porque saben la economía, cómo convirtió el lugar, ¿no? Para la gente.
Y que es parte de la compra de nuestras franelas. O sea, yo le decía a Alex, yo estoy apoyando a que esta gente, en vez de, o muchos de ellos, no todos evidentemente, pero en vez de dedicarse a las drogas o a lo que sea, están dedicados a tener su tienda, a vender sus franelas, a vender imanes para la nevera,
hacer guías turísticos. Los chamitos empiezan a hablar en inglés.
Chamitos practicando en inglés para explicarte porque cada graffiti tiene una significación importantísima, echa un cuento de la comuna o un cuento de Medellín, son brutales los grafitis.
Ajá, entonces empezamos a tomarnos fotos y pasó un momento que cada foto que nos tomábamos se nos metían como...
Los niñitos.
3-4 niñitos, ¿no? Entonces, obviamente, Yamari tiene una foto hermosísima, pero parece Angelina Jolie completamente.
Porque además, esos niños, pero son bellos, huevón, qué niños tan bellos.
A ver, te advierten que muchos de los niños van a llegar y te van a pedir dinero. Entonces te dicen que no le des dinero.
De hecho, algunos de ellos después de la foto decían, ¿y qué me vas a dar? Era como, nada, la gracia, huevón. Que te quiero mucho.
Así que, me puse la foto contigo. Entonces, tocamos ese tema de que si esto es romantizar la pobreza y llegamos a la conclusión de que no. No, porque para eso está todo eso y nosotros estamos, primero, conociendo la experiencia, respetando cada una de las cosas de lo que es, de la gente que sobrevivió y viendo cómo una nueva generación no sufre de aquello que sufrió otra gente. Aquí,
al menos pueden elegir. Digamos que estas personas pueden elegir si se quieren dedicar al turismo o a vender drogas, pero tienes la posibilidad de elegir porque tu comuna ahora no es nada más una cosa. ¿Sabes? Tiene una parte cultural importantísimo. Te venden pinturas que hacen ellos, mm-hmm. cuadros, fotografías. O sea, ¿en serio?
No, ya. ¿Y ustedes ya se han comido el puto helado de mango con el limón?
¿Cómo se llama? ¿Mango qué? Con la...
¿Cómo se llama?
Mango biche.
Coño, es su madre, Dios mío.
Que espérate, que yo me comí un mango biche normal de la heladería, de panadería, así que lo sacas de la cava.
Eres una loca.
Y no sabe para nada.
A ver, mango biche es literalmente un vasito de helado, este vasito de plástico, uh-huh. ¿no? Entonces tiene como una paleta. Entonces, de hecho, hay de mango, hay de parchita, creo que coco también nos decía que
había. Aquí la parchita se llama maracuyá.
El maracuyá. Gracias. Entonces, pido el el helado no es como el helado, sino tiene ese swing de...
Tiene trocitos.
Tiene como trozos.
El de panadería también.
Ah, ok.
Lo hacen igual, pero no saben.
Entonces vienen y tienen una técnica para comerte el puto helado. Te dice que sacas el helado y tienen como una especie de
¿cómo chocito se llama? De limón.
Entonces te ven jodito y te empiezas a decir que metes la puntica.
La chupas,
la vaina. Mira, nosotros probamos esa vaina como con 33 grados de calor que estaba haciendo en el día y dijimos...
El mejor helado que me he comido en mi vida.
Logra, increíble.
Sí.
Bravo, Medellín.
Entonces, viste, hasta helados pueden hacer, o sea, y sientes...
Bill Clinton fue allá y tienen 80 fotos de Bill Clinton comiendo un mango.
Como una celebridad. Imagínate tú, Bill Clinton, caminando por ahí. Claro. Lo de las escaleras mecánicas en sí ya es una vaina totalmente turística. O sea, poner escaleras mecánicas para subir una barriada.
Ojo, porque no solamente es que están las escaleras mecánicas, sino que están impecables.
Todo está impecable.
Y al final de cada escalera hay una persona que está como resguardando para que no le esté, alguien no esté cagando el parque, pues. No le esté ni esté en camino. No te permite ni siquiera caminar, sino que...
Ellos están cuidando eso que es una fuente de ingresos para ellos. Es lo que repito. O sea, estás apoyando a la educación, porque entre otras cosas estás siendo educado. Cuando vas como turista a Comuna 13, estás siendo educado sobre cómo viven en los barrios, qué pasó específicamente en ese barrio con el tema de la pelea entre la guerra que hubo entre el gobierno y el narcotráfico. Mm-hmm. O sea, estás siendo educado y estás además siendo educado de lo que puede pasar después, que esa es la parte como venezolana que a mí me conmovió tanto, que es que puede...
Claro,
cambiar, las cosas pueden mejorar, las cosas se puede. Venga, aprender, hermana, del coñazo.
Sí se puede, mamona.
Se puede aprender, o sea, puede mejorar.
Claro, y a veces uno piensa que no, pero sí, o sea,
¿qué más? Yo pienso todo el tiempo que no, yo soy una tipa sumamente pesimista, pero cuando lo ves con tus propios ojos, cuando ves una ciudad pulcra, limpia, con una coñamentación de parques, la gente está por la calle caminando tranquila.
La vida nocturna, me dejó como loco la vida nocturna. Y la gente va a... Obviamente hay 17.000 bares de todo estilo. Yo pasé por bares rockeros, bares traperos, bares de vallenato, qué sé yo, todo vaina. Pero hay mucha gente que prefiere comprarse la botella de cerveza de litro y se sientan en las aceras. Pero estoy hablando que no eran dos, tres. Es como un colegio.
Eso me parece tan
en
cuchi.
La calle, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Y la gente sentada ahí vacilando.
Viviendo su ciudad tranquilos, pana. Es muy de pinga la sensación de que tu ciudad te pertenezca.
Bueno, cuando llegamos acá al hotel. El Hotel Celina, aparte, nos ha tomado por sorpresa también a ambos, porque, bueno, nos quedamos en Colombia. Han sido, gracias a nuestro querido amigo de Snow Entertainment, quien nos dio hospedaje tanto en Bogotá como acá. Entonces, cuando llegamos a Bogotá, obviamente vimos el estilo y es super hipster.
O sea, sí.
Super hipster.
Si nuestro amigo Lazo hiciera un hotel, sería el Hotel Celina. Uh-huh. De hecho, la ropa que venden en el lobby del Hotel Celina, dije,
sí.
Ya estoy. ¡Salud! Compañero, compatriota. Es ropa que se pone lazo. Es la ropa del video de un millón como
de
tú.
De hecho, conseguí la camisa, ¿viste?
Totalmente. Y el título de aquí dice souvenir. Es lazo.
Entonces, pero el Bogotá lo vimos como más pequeño, más tipo boutique. Este tiene toda la pinta que era un edificio, era un hotel viejo, un Tequendama, una vaina de eso, un Hilton de esos viejos.
Pipo, ¿fue que dijiste tú?
De un hotel Pipo. Sí. Que lo que vinieron fue y lo grafitearon todo, le cambiaron algunas cosas de, porque mantienen algunas cosas viejas y que se ven como vintage.
Pero eso, fíjate qué sabroso es que en la modernidad te permite jugar con el término vintage y es dejar la vaina vuelta a mierda.
Exacto, como poner el teléfono este que tenemos.
Y acá. Se ve increíble, se ve bellísimo. Sí. O sea, le han puesto mucho cariño a los hoteles, la
entonces
verdad.
Llegamos y entonces nos dicen que hay un festival del sticker.
Y nosotros, ¿cómo es un festival del sticker?
Bueno, y cuando llegamos, aquí hay como un área central del edificio donde había, qué sé yo, no menos de 20 expositores o marcas o panas y más.
Eran puras mesitas unas al lado de la otra de stickers.
Y ese olor a marihuana increíble. Divino.
Y yo no podía escoger porque de verdad hay tantos estilos, los hacen ellos. Son calcomanías que son caseras, las hacen ellos. Son de sus propios diseños, de sus propios dibujos. Tú dices, ¿qué coño estoy viendo? ¿Cuál compro? Es increíble. Esta pañoleta que tengo puesta, por cierto, la compré.
Para los que están viendo en Spotify.
Si tú estás viendo, te la voy a describir. Estoy haciendo el sonido de la tela en el micrófono. La compré allí y era ella, por supuesto, hacía las pañoletas, hacía stickers. Y de hecho me regaló un sticker también con la pañoleta. Y súper cool, porque además era toda gente súper, súper joven.
No, y en la noche, súper. Y en la noche había como grafiteros haciendo el como.
Y era como un festival de hip hop también.
Sí. Había como unos raperos.
Ya María está tan doña que se durmió arrullada por el hip hop. Yo no lo vi venir. Mi habitación daba al área, no, o nuestra habitación, da al área de donde estaba haciendo la vaina, ajá, la vaina central, donde tienen el show de hip hop, que se acabó cuando se acabó la vaina del sticker. Y era como, y yo estaba acostada, eran, qué sé yo, no sé, las 10 de la noche, porque soy una vieja. Y yo dije,
Arrolladito.
Y dije, qué bien dormir con hip hop.
Ahora, mira, cada una de las ciudades donde hemos grabado, y tenemos obviamente esta cercanía con nuestros patroncitos Plus, que una vez más les agradecemos. Y les queremos muchísimo. Y la gente de Bogotá está picadísima con nosotros.
Perdónenos, Bogotá. Perdónenos.
Y que qué bolas que eligieron Medellín. Pero es que no nos
No es que elegimos. Es un tema de tiempo. Exacto. Y de que los hoteles tengan el espacio.
Volveremos. Es los pequeños cambios culturales de nosotros los venezolanos con la ciudad. Bogotá, obviamente, Colombia, esta gente es hermana de Oreste. En un momento estuvimos
dicen
juntos.
Dicen marico todo el tiempo.
Pero dicen marica. Dicen marica.
No importa cómo lo digas. Marica, marico, a mí me gusta porque uno habla así y no es por maldad, no es homofobia. Es que uno dice sí, una expresión. Marico, qué arrecho esa camisa.
No, pero
arrecho no lo puedes decir.
No se puede decir arrecho.
Ahí es donde viene la parte
yo
chimba.
Yo creo que aquí...
Chimba también es...
Sí. Tenemos que negociar algunas cosas, Colombia.
La arepa no es negociable.
La arepa no es negociable, por si acaso. Piro el... Ya tres piros por show, tranquilo, muchachos.
No, ustedes sigan.
Sí, tenemos que arreglar lo de arrecho y lo de chimba.
Claro, porque...
Porque una chimba es chévere. O sea...
Algo bueno.
Exacto.
Este hotel es muy chimba.
Sí.
Qué buena chimba es este hotel.
Una chimba.
Y uno dice, no, chimba es malo.
Y cuando ustedes dicen chimbo, ¿no los entienden?
Ya no lo dicen, claro.
Ah, el huevo también es chimba.
Sí, carechimba.
Qué rico,
no,
claro.
No, ya va.
Esto no nos lo habían dicho.
Ya, sí, ayer no, en el show nos dijeron que también...
¿Huevo es chimba?
Sí. O sea, para mamarte la chimba, ¿puede ser?
Carechimba.
No, ya va, pero por acá nos dijeron hoy un insulto chimbo que se decía.
Piropo.
No, piropo no, pirobo.
Ah, piropo no es un insulto, piropo es un piropo.
Allá, poco a poco que no escuchamos todo. Ajá. Sí, gonorrea, estoy de acuerdo. Es la peor expresión que puede decir el colombiano.
Ajá, pero ¿quién no tiene gonorrea? Es un chiste.
Pero gonorrea viene siendo como maldito, como...
Marico, como gonorrea.
Más feo, ¿verdad? Becerro. Gonorrea. Sí, okay.
Gonorrea es asqueroso.
Gonorrea es feo.
Asqueroso.
Es ok. Ajá, entonces... El huevo le dicen chimba.
Yo me enteré hoy de esto.
Pero también me dijeron que la totona le decían chimba igual. Sí, o sea, ¿qué pasa, Medellín? Hay que trabajar un poco.
Hay tantas palabras en el vocabulario para usar la misma para todo.
Claro.
Que chimba. Eso es bueno. A mí me confunde mucho cuando el término es completamente opuesto, porque por ejemplo arrecho entiendo que es que subo, pero es una palabra distinta. O sea, estar arrecho es estar que subo, listo. Pero chimba es exactamente lo opuesto. Para mí chimba es malo y para ellos es bueno.
Pero yo siento que arrecho es tan venezolano que no entiendo cómo fue que se vino para acá y se convirtió en otra vaina. O sea, porque para el venezolano arrecho lo usamos para todo. O sea, estoy molesto, estoy arrecho. Esto es algo increíble.
Es arrechísimo.
Esto está arrechísimo.
Pero sería bueno saber si fue de allá para acá o de acá para allá que fue el arrecho, ¿viste? Porque a lo mejor era que arrecho siempre fue que subo. Se fue toda la cantidad de migrantes colombianos para Venezuela cuando les tocó a ellos hacer su migración masiva. Decían arrecho y era como que de pronto tenían mucha necesidad sexual porque, bueno, se habían ido sin sus parejas, qué sé yo. Y entonces los venezolanos que estábamos allá decían, sí, arrecho, arrecho, claro, muy arrecho. Y se nos quedó. Y arrecho era todo.
Aparte que a mí, yo descubrí el significado arrecho en Colombia de la peor manera. O sea, yo estaba hace muchos años en Rock al Parque, vine con la Mega, estaba de prensa, estaba en la parte de prensa y estaba tocando, no sé, Block Party, una banda americana brutal. Y yo estaba con unos compañeros colombianos, una de prensa, ya nos habíamos conocido, estamos compartiendo, y en un momento estaba que si el bajista, y le digo, brother, este pana toca muy arrecho. Y el colombiano que, wow,
¿cómo
así que le quiere mamar la chimba o qué?
¿Y tú no entendías nada?
No entendí, hasta que me dijeron, no, que okay. Entonces en Panamá también me tuve que cuidar porque en Panamá también arrecho es que subo.
Entonces es definitivamente
nosotros
origen...
los que jodimos la vaina.
Exacto, ¿tiene sentido?
No sé, vamos a la Ouija.
Llama ahí.
A Oscar Llanes.
Del más allá. Yo te marco el número.
Del más allá.
Mira, tenemos el
así son las cosas.
El biberrón.
El biberrón de diplomático.
Ay, Dios mío, yo me cocho, que nos acompaña siempre y nuestro biberrón.
Seguramente usted en los comentarios nos va a corregir y va a buscar, va a googlear.
¿De dónde coño viene recho? Porque es un trabajo que no hicimos nosotros.
Exacto. Pero es algo para pensarlo. Aparte aquí, me gusta el acento del antioqueño es muy diferente al del bogotano que es rolo, ¿no?
El rolo.
A ver, ¿cómo podría diferenciar? El de Bogotá es como más trancaíto, es
como más cifrino.
Es más cifrino. Es el caraqueño, ¿no? ¿Cómo?
Es como haciendo una pregunta.
¿Cómo?
Suena como ¿cómo preguntando?
¿Estoy bien?
¿Suena como preguntando?
Así, eso es.
¿Estoy bien?
¿Qué tiene usted allí?
Ajá, y el parce es como más distendido.
Y él ve a usted también, ¿no?
Ya, no, pero uno a la vez porque no puede escuchar. Ah. Es más con ese. Ay.
¿Así?
Sí,
ah, claro,
así.
Como Pablo Escobar, perdón. Perdón, son las referencias, coño.
¿Y quién es, aparte de Pablo Escobar, ¿quién es famoso de Medellín? ¿Juanes de Medellín?
Juanes.
Ah, Juanes. ¿Quién? J Balvin. No, por favor. ¿Maluma también es de acá?
¿En verdad?
Yatra, me encanta Yatra.
Por eso es que nos decían en el tour. No, todavía no. Sí, sí lo hemos visto. Sí lo hemos...
Sebastián Yatra.
No sé.
James es de acá.
Por futbolista. Eso nos decían que toda esta gente que es famosa, que son artistas o deportistas, tienen sus casas en la zona carísima de acá, que es bajando del aeropuerto.
En Río Negro.
Que son unas casas que tú no te las puedes creer. No te las puedes creer, estrato 7. Porque la vaina de los estratos acá también es como que estrato 1 es siendo el más pobre, el homeless, y luego está el 6, que es como el súper adivinado, y 7 lo de los estrellas.
Exacto.
¿Viste?
Que tú y yo seríamos como estrato 3 aquí.
3, 3 y medio. Ay, mi amor. Ahora sí tu grupal.
Ajá. Y hablemos del aguardiente. O sea, el aguardiente aquí es un asunto...
Mira esta gente como hizo uff en
sí,
coro.
Sí, claro,
uf.
Porque el antioqueño acá... Aquí toman aguardiente como si fuera agua. Esta gente. ¿Y la mezclan con qué?
Con cualquier cosa.
¿Pero son borrachos tipo Europa chimbo o no llegan a ese nivel? O sea, yo no vi, por ejemplo, gente vomitando en las calles.
No.
Ok, gracias.
Sí, tenemos que hacer la salvedad porque a lo mejor los bebesos no lo saben, que es que en Europa, sobre todo específicamente nos dijeron en Londres.
Sí.
Y es una cosa además que...
Bruselas también nos dijeron.
Y ocurre mucho con las mujeres, que es que dan pena. O sea, salen del bar
es beber hasta morir.
Hasta morir.
Exacto.
Y salen y vomitan y están...
Y se orinan.
Se desnudan y se hacen encima y es una vaina grotesca.
No, la juventud.
Ay,
no.
A mí me quedaron, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, me quedaron muchas ganas de hacer pipí en la calle en Bruselas. Porque pero se supone que puedes.
Pero tienes que emborracharte.
No, yo lo haría sin emborracharme porque tú sabes que yo siempre tengo ganas de hacer pipí. Hubiese aprovechado cualquier ocasión de hacerlo.
Mire, muchachos, lo que no hablamos es que en la gira de Europa, obviamente uno no sabe, muchos venues, o venues son los lugares donde nos presentamos, a veces son salas que tienen ya todo dispuesto para hacer un evento o un concierto.
Échame a la calle, bebé.
Y hay otros que no, son como improvisados, como un restaurante que colocaron una tarima por acá, entonces nos esconden. Muchas veces estamos escondidos que sí,
en la parte de atrás de la oficina donde hacen una las oficina, cuentas, exacto, o cualquier vaina.
Y a veces no hay un baño disponible cercano, entonces no, el baño está en el público y bueno, entonces uno trata y no puede que no te
coño,
vean.
Coño, no voy a show, pasar entre el público, del, exacto, sabes, mala onda. Además que estás presentando, o sea, a mí cuando me dan ganas de ir estás tú en el escenario, no voy a ir yo atravesada porque todo el mundo me va, yan, y te voy a arruinar el show a ti.
Exacto.
Toda la gente me quiere más a mí, eso se sabe.
Bueno, yo ya he visto a Yamaría orinar dos veces en potes, ¿cómo se llama?
En un balde.
En un balde.
De hecho, no era un balde, era una hielera. Donde ponen la botella, ¿sabes? La cosita plateada. Allí. Ay, es que salud para el que esté tomándose eso específicamente en Londres. Y en Oporto...
en vaso plástico.
En vaso plástico, ya va. En Barcelona.
Eso fue en Barcelona.
Barcelona fue vaso plástico, que los llaman el mini.
No sé.
¿Te acuerdas que le tenían un nombre? Y es un vaso donde le echan la cerveza a la gente, que es enorme.
Ajá, sí.
El pequeño, el mini. Ay, grítenlo allí. Ustedes que están en Barcelona. Le ponen un nombre al vaso de plástico enorme donde se toman la cerveza.
¿Y en Oporto fue que?
En un lavamano. Porque el sitio donde estábamos tenía un lavamano, pero no tenía
poceta. Aplaudan a Yamarica, orinó en un lavamano.
Gracias. Y ustedes dirán, ¿cómo orinas en un lavamano? Bueno, había un banquito, me sentaba sobre la mano y así.
Ahora escuchen esta vaina. En la magnífica rutina de stand-up que tiene Jean-Marie. En
gracias,
el show,
tienen que ir a verla, bebés.
Por favor, en su brutal ciudad de confianza. Que por cierto, abrimos nueva función en Chile. ¡Chile! ¡Agoten esa mierda!
En el Renascenza.
Próximamente, entonces, el 31 de julio. ¿No? ¿Quieren? No me da chance de editar otra promo nueva. 31 de julio, Lima, vamos a estar allá. Ya las entradas están a la venta. Luego el 2 de agosto está sold out en Chile. El 3 de agosto nueva función en Chile. El 10 de agosto en República Dominicana. Y en septiembre vamos a estar en Canadá, Toronto, Calgary y Montreal.
Así es.
Muy bien.
Toda la información en nosreiremosdeesto.com. Y por cierto, discúlpenos si este episodio no va a salir el martes, pero no depende de nosotros, sino de la internet.
Exacto, porque nos estamos yendo casi en la madrugada de esta mañana.
Y no hay buena conexión.
Te decía, ya María, hay una parte que... Tú haces una referencia muy ochentera, casi noventera, que es a Los Gremlins.
Los
Gremlins es una película que se hizo muy famosa en esos años. Porque trata... la premisa es que compran como una especie de mascota rara china, algo así.
Sí, que si tú me lo preguntas, a mí sería como extraterrestre, pero no te lo venden así. Te lo venden como una vaina china,
exacto,
rarísima.
Que es el Gizmo. Son los Mowi, y el Mowi que de la película se llama Gizmo.
Yo sé la canción de Gizmo, la puedo hacer.
¿Cuál es la canción de Gizmo? Ah, que hay que cantar. Bueno, si eres millennial, capaz no tienes ni idea. Pero deberían ver Los Gremlins. Sacaron dos películas de Los Gremlins.
Correcto. La segunda siendo una mierda, obvio.
Sí, pero el asunto fue que Los Gremlins, o sea...
Ya. Me encantan Los Gremlins. Qué buena peli.
Los Mowi tenían instrucciones, sí, muy raras.
Eran tres, ¿no? No los podías bañar.
Ajá, no los puedes bañar, no se nos pega agua. Exacto. No los puedes alimentar después de las 12 de la noche, que es muy rara esa, porque entonces, luego de las 12 de la noche, ¿cuándo comen?
En el día, huevón.
No, pero ya eso es después de las 12 de la noche siempre.
En la madrugada.
Un hueco gourmental, o sea, no era apenas las 12. ¿Y cuál era la otra? Yo creo que eran esas dos. Nadie ve Los Gremlins aquí.
Es su madre.
Saben lo que pasaba en televisión todos los domingos.
¿Verdad?
Sí.
Era arma mortal. Los Gremlins.
Lo cierto es
dudo
que...
Dudo de matar. A ver,
si se mojaban, se reproducían.
Hacían bolitas y salían ellos.
Exacto. Y si comían luego de las 12...
Se volvían monstricos.
Exacto. Se vuelven del Gremlin, del malo bonito al malo.
Y eran malos. Tenían muy mala actitud de vida.
Había uno que se llamaba...
Rayita.
Rayita, en español. Que tenía...
Una crestita,
pum. Entonces ya Mari tiene un chiste, esa referencia, a lo cual yo, de hecho, en este viaje le dije, creo que deberías como explicar más la referencia porque la película ya tiene muchos años.
Literalmente me lo dijo hace 3 días, y hace 2 días, ¿qué pasó?
Marica. Me meto yo en internet. O sea, eso se lo dije en el aeropuerto de Bogotá.
Caminando con las maletas, íbamos rodando con las maletas, y me lo dijo, y que sabes que me parece que deberías explicar un poco más qué son los Gremlins.
Ya Marisa está presentando en Medellín y yo me meto en Twitter y veo la noticia de que viene un reboot de Los Gremlins. Que ¿what?
No
y aparte va a ser para Netflix, va a ser una serie.
Una serie de 10 capítulos.
No es una película, exacto.
nos sentimos cuando estás hablando de algo y tu teléfono te escucha, que luego la publicidad que te muestra es de lo que estabas hablando.
¡Qué miedo!
Pero una serie.
A ver, ustedes son de los que le tapan la cámara de las laptops. Hay gente que son así tan... Son medio friki con eso. Sí.
Yo no, esa vaina.
Hay gente que piensa que...
A mí me encanta pensar que me están viendo.
¿Y qué haces tú?
Nada, me cambio, me limpio el culo y así normal.
Qué bonito.
Me lo llevo al baño.
Exclamó la princesa.
Solo para darles un poco de realidad.
A mí me da mucho, y de hecho, creo que en los últimos keynote de Apple, ellos han hecho énfasis de que Apple cuida mucho la
privacidad.
La privacidad, y es Google la que básicamente hace lo que te da la gana. Y es verdad, o sea, te lo juro que en estos días, Karen me mandó un DM de un estante bonito que vio. Ni siquiera yo entré en la cuenta, yo vi el DM con la foto. Inmediatamente fui a mi timeline y tenía un post de publicidad de la tienda. Yo, ¿qué mierda es eso?
Pero a mí me encanta. A mí me encanta porque es como que mi teléfono me conoce. Y yo que, gracias por mostrarme estos vestidos bellísimos.
Me da mucho miedo.
A mí me gusta. Yo vacilo. A mí no me importa, honestamente. No me importa nada que sepan mi vida. O sea, yo no tengo nada que ocultar. Todo lo cuento. Además, a lo mejor me recuerdan vainas que se me olvidan. Está bien. Esa es otra cosa que puede pasar.
Mira, volviendo a la sirenita.
A la sirengrita.
A ver, sinegrita. Es cinegrita. El chiste en español y en inglés.
Little.
No.
No sé.
Ok.
¡Epa, viene el Rey León! ¡Ay, ay, ay, ay!
Ya va, porque esto tenemos que discutir.
Nenguñama, nenguñamamana.
Aparte, qué chiste que... Porque, a ver, lo que pasó fue que castearon a una actriz cantante afroamericana para hacer de la sirenita. Entonces, obviamente, Disney le encantó porque se habló de eso por 3 días seguidos en la polémica. Porque, porque no se parece. Porque no se parece a la caricatura, que fue la original. Porque es pelirroja.
Vamos a estar...
Porque es blanca, porque no se...
Lo dijimos cuando me comentaste que la segunda parte de Frozen iban a poner a Elsa.
No, eso es un rumor de internet de gente,
marico,
pidiendo que Elsa sea, tenga novia.
Hagan los personajes así, háganlos así de una vez. Hagan historias inclusivas donde además el drama te lleve y te desemboque al bullying, a lo que han tenido que atravesar, a cómo han superado sus mismos prejuicios, los prejuicios familiares. Me encantaría ver ese tipo de historias en Disney. Pero ¿por qué coño tienes que agarrar a una gafa que vendió su voz para tener pierna, para darle totona a un loco que no sabe quién es ella y la tienes que poner a flor de descendiente? No tiene sentido, no tiene sentido.
Para empezar, está mal porque esa mujer tiene piernas. La sirenita no tenía piernas, fíjate.
Estoy de acuerdo contigo, Alex.
Era mitad pescado.
¿Dónde está la mujer pescado que va a hacer el casting? ¿Es verdad?
A ver, al comienzo yo entiendo. Mucha gente, sobre todo las niñas que tienen a la sirenita como su película de...
A mí me encanta. Yo sé que la historia es súper super chimba. En el caso de nosotros es mala. Es súper desagradable porque es una historia de poca valoración personal y de cómo eres capaz de vender todos tus principios a tu familia.
Pero capaz eso es parte de lo que quiere Disney poco a poco. Porque Disney poco a poco ha ido acomodándolo incorrectamente.
Marico, con la sirenita van a tener que terminar con ella. O sea, la sirenita básicamente
vende su voz. Pero fíjate, mira lo último,
voz.
Lo último que han hecho. Lo último que han hecho fue que a Jasmine, la historia que era que buscar marido, no, ahora ya terminó siendo Sultana Spoiler Alert. En realidad debe ser al revés, pero si vieron a Aladdin la versión live action es así, o sea, empoderan a Jasmine.
Okay,
sí.
No sabía.
Dumbo termina siendo un asunto.
Cuéntamela, yo no sé cuál es el final de Dumbo, la nueva.
Porque te acuerdas, coño, ya te lo he dicho varias veces, Dumbo live action de Tim Burton, la película animada, eso dura que sí, 30 minutos nada más.
¿Y luego qué hace Dumbo?
Dumbo se convierte en mega estrella y es la estrella del circo porque aprende a volar. Entonces ahí se acaba esa película.
Ajá.
Pero para hacer una película de 2 horas, coño, básicamente Disney y Burton lo que hizo fue que le añadió como la segunda parte del cuento. O sea, ¿qué pasa luego?
¿Y cómo es?
Bueno, que terminan liberando a Dumbo y a la mamá. O sea,
¿y a todos los demás animales?
A los animales, sí. Termina siendo un circo sin animales.
A lo mejor la veo en el avión de regreso a Miami, porque estaba en el avión
dicho,
y no la quise
te
ver.
Te lo he dicho.
Pero me deprime pensar que los ojitos,
coño,
de Dumbo son bellísimos.
Mira lo que pasó también. Acaban de reeditar.
Me quiero tatuar a Dumbo. Es bello Dumbo, marico, a nivel de caricatura.
Pero
es
te tatúas en las nalgas, que te caben en las orejas, seguramente.
No, no caben. Serían unas orejas y que...
Mira lo que acaban de hacer.
Entristecida.
Acaban de reeditar.
O a elefante asiático. El elefante asiático es el que tiene las orejas pequeñitas.
¿No me puedes escuchar?
Sí, claro. Okay. Pero, mi conocimiento de elefantes tenía que decirlo en un lado. Mi camisa es de un elefante, mira.
Ok.
Porque la comuna piensa que los elefantes tienen memoria y nunca olvidar. Ok, sigue.
Muy bien. Acaban de reeditar en DVD, Blu-ray, 4K, no sé qué vaina, las de Toy Story. Porque bueno, salió Toy Story 4.
¿La viste?
Sí.
Yo también.
Okay. Entonces, en la reedición, en Toy Story 2, en las escenas que salen en los créditos, hay un chistecito donde el que era malo, el Pip Singh, el de barba que se quería llevar a todos los chicos para Japón, tiene como la caja volteada y está Woody con la vaquerita, como buscando dónde está Sting Bean. Entonces, cuando voltean la caja, está este viejo con dos Barbies metidas en la caja, como cuadrando un casting.
Ajá.
Entonces, acaba de eliminar eso porque era como una alegoría.
Pero es de la vida real.
Pero lo quitaron.
Pero
maíta.
Es de la vida real.
Lo eliminaron.
It's funny because it's true.
Pero no, porque esta era como una alegoría al coach, el coach casting, casting coach. La
sí,
vaina,
acostarte
eso.
Para que tenga el casting.
Entonces el chistecito.
Como quedé yo en el podcast.
Hay gente...
Me acosté con Karen Ferreira. Que en este podcast.
Entonces, bueno, el chistecito es que. Ahí, tú y yo capaz somos ese que lo vimos y no nos importó, pero en el futuro van quitando como Disney va como poco a poco acomodando eso. Ahora, Mulan. Salió el trailer de Mulan.
Entonces, qué bolas que es una china.
Pero la gente anda recha.
Disney se pasa.
La gente anda recha porque no sale Mushu. Mushu era un dragoncito rojo que hablaba, que de hecho la voz la hizo Eddie Murphy. Entonces en la live action, que es súper real.
Súper realista, claro.
Realista, no van a meter a un dragoncito blanco, rojo ahí hablando.
Ay. Es que todo depende también de qué tipo de realidad la quieren hacer. Porque, por ejemplo, el Rey León no es que agarraron unos animales y los entrenaron y les hicieron daño para hacer el Rey León live action, sino que está como animada.
No, está como animada, es pura computadora 100%.
Gracias, pero se ve como animalitos de verdad.
Claro.
No es son caricaturizados.
Es que es raro llamarlo live action.
Cuando no es live.
Cuando no es live action.
No están,
o sea,
de verdad.
No son actores ni son animales de verdad.
Exacto.
Es puro CGI.
Exacto. Ajá. Pero me encanta.
Bueno, porque las voces son Beyoncé.
No jodas.
¿Te imaginas que la leona salga de aquí?
¿Sabes qué? Una de las cosas que hizo muy exitosa la Sirenita, más allá de que de verdad las niñas con las sirenas tenemos como una fijación, yo lo admito, yo cuando...
¡Eres sirena! Somos los mejores tarareando canciones.
Que no nos sabemos. O no las recordamos.
Exacto.
Cuando yo, me acuerdo, cuando yo nadaba chiquita, que, ¿sabes? Empezaba como a aprender a nadar y me sumergía y no sé qué, yo jugaba que era una sirenita. O sea, las niñas tripeamos mucho el cuento de la Sirenita. Es nuestra primera... Es nuestro primer acercamiento a el tema de que qué va a pasar con nuestras vaginas cuando tal. Es un chiste muy machista, yo no.
Pero fíjate, lo que pasa, la Sirenita es muy importante.
¿Cuál es el chiste? Lo explico. Ok, las caras fueron de asco. No hace falta.
La película, la Sirenita es muy importante porque pertenece a la etapa del renacimiento de Disney. O sea, vino la Sirenita, vino Aladdin, vino la Bella y la Bestia. O sea, todo eso.
Pero
vino
lo que
como
dicen
pam, 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 pam.
De la Bella y la Bestia es que una de las cosas que nos encantó es que utilizaron a esta niña, ¿cómo se llama? La de Harry Potter.
Emma Watson.
Que se parece.
Emma Watson.
A Bella, sí. Que se parece a Bella. Entonces es como que fino que estoy viendo una actriz. Ay, no, además ella no me gusta, lo dije.
Y no cantaba.
Lo dije.
Pero
lo
yo
dije.
La amo, yo le me encanta. Emma Watson.
¿La vas a llamar? Yo sí. Te marco.
Dale, que ese es un número largo. Ese es el Londres.
Dale así. Porque lo tienen bloqueado.
Ah, mira, vamos a terminar. Este es un momento muy.
No, porque no he terminado de hablar de la Sirenita.
Ah, ok, ten.
Entonces.
Lo el bonus.
Páguenme mi café. Mis $5 de café. Entonces yo entiendo que la historia de la Sirenita de verdad no es una buena historia. O sea, que si la ves desde el punto de vista feminista y de conciencia que tenemos hoy en día.
Ya va, lo que pasa es que, no, pero más allá de que ella se empepa de Eric, también ella quería vivir la experiencia
la
de humana.
La jeva renuncia a su
yo
puta
sé.
Voz para que se la coja
Eric. Pero porque
Eric.
Era una niña, es una tarada.
Deja toda su familia.
Porque es una niña, es una adolescente. Eso es lo que hacen los adolescentes, cagarla. Lo que hacen los adolescentes, ¿entiendes?
Sí, pero las canciones de la
y
Sirenita.
Y Úrsula era todo.
Esa es otra. Entonces, Úrsula, ¿ahora quién va a ser?
Melissa McCarthy.
¿En serio?
Sí. Yo te tengo todo. ¿Y cómo se llama?
¿Y por qué no usaron un drag para ser Úrsula?
Porque, qué sé yo.
¡Es un drag!
Pero llama a Disney, tú, coño, y fórmese
ese perro. ¡Señor Disney! ¡Úrsula es un drag queen! ¡Brutal! Sería imagínate un drag y ahí sí tienes inclusión, marico. Ahí sí hablas de inclusión. Sí. Apláudame. Ahí está, no jodan mis patroncitos amados. Picándome un quesillo
lo
como me lo merezco.
Lo cierto es que la película va a salir, va a ser millones de dólares y...
Y yo la voy a ver. Y si la caraja me canta las canciones
y
de
estoy
Ariel,
que,
me las tripearé.
Si la castearon es porque es muy talentosa y,
claro,
y le va
claro.
A ir muy bien y apoyamos. Y sí, aunque se pique. Ay, ya.
¿Qué
pasa,
coño madre?
No pasa nada. Si quieren la... ¿Cómo se llama? La Sirenita pelirroja, vayan y busquen la animada y listo.
Yo, pero ¿y nunca vamos a tener una princesa pelirroja? That's it.
No,
se
sí.
Nos fue ese
Mérida.
Pero no es igual.
Y aparte, Mérida es...
Ay, no, ella sí.
Sí, Mérida sí.
Ella sí.
En vez, todo el mundo habla de que
ahora
Elsa...
Ahora me la van a poner
Elsa,
hetero.
Mérida es súper lesbo.
Marico, ¿qué pasó aquí? Me la van a poner hetero ahora solamente para cambiarme la historia.
No, no.
Ella es súper lesbiana y está bien. Hagan la historia bien. Háganla desde el principio, así. Yo quiero inclusión, pero desde el principio.
Muchachos, nosotros continuamos esta conversación a través de patreon.com/ nos reiremos de esto. Como esta gente, Patroncitos Plus, que mira, tiene esta maravilla, está con nosotros aquí. Luego nos van a meter manos, que esto es parte del...
Alex, a mí no hay nada que
parte
tocarme.
Del deal. Y nosotros, pues, nos veremos el jueves, muchachos.
Gracias, Patroncitos, y muchas gracias a ustedes, bebesos, por tenernos la paciencia de entender que este episodio probablemente sale pasado.
Bueno, pero antes de despedir, por favor, ven acá. Ever, que asómate. Está ahí para mira. Un aplauso a nuestros pequeños Ever, de Snow Entertainment. Este es el pana responsable de habernos llevado para traerlo acá a Colombia.
Ven acá.
Y que va a seguir para la gira para... Mira, que la gente anda recha porque no nos llevas para Argentina. Que yo te voy a echar ese pegotín.
Okay. Escríbanle @snow. Lo encuentran en nuestros Instagram.
Es mi culpa.
Bello.
No, les cuento. Es que a Buenos Aires vamos a ir en octubre, pero con Contando Historias.
Correcto.
Los últimos shows de esa gira.
Y recordarán que hicimos 4 funciones en Buenos Aires. Sí. Entonces ya va.
Vamos
a calmarnos.
Bueno, seguimos en Patreon, muchachos. Chao.